Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día miércoles 15 de julio. Atentos a lo que va a suceder dentro de los próximos días con estos distintos sistemas frontales que van a afectar desde el centro norte hasta el centro sur de nuestro país. Han estado desplegadas las autoridades haciendo recomendaciones a la ciudadanía, pensando en que en muchos lugares se van a hacer 4, incluso 5 los días en los que van a caer precipitaciones, así que a estar atentos a esa situación. Les cuento que hasta ahora tenemos en Santiago 11,4 grados de temperatura, cielo cubierto en la capital, se espera una máxima de tan solo 14 grados según indica la Dirección Meteorológica de Chile, y como les mencionaba, se anticipa que ya mañana jueves, a partir de la tarde de mañana jueves, comenzarán a caer las primeras precipitaciones, al menos en la capital. Como es habitual al inicio de este informativo, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas, redes sociales, en X, arroba Agricultura FM, en el Facebook, también en fanpage de Radio Agricultura, en Instagram, Radio Agricultura, y por supuesto lo puede hacer en nuestra página web www.radioagricultura, donde está toda la información, las noticias y también cada uno de los programas que se emiten día a día acá en Radio Agricultura. Comenzamos este espacio informativo con el dato práctico de la jornada.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá les traemos el dato práctico de esta jornada. Mañana jueves 16 de julio se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, una celebración católica que corresponde al festejo más masivo de la región de Tarapacá, con la tradición del pueblo de La Tirana, donde las personas participan en bailes, celebraciones religiosas. Esta fecha es tan importante en el país que es feriado desde el año 2017. Sin embargo, no corresponde a un feriado irrenunciable, es decir, que el comercio no está obligado a cerrar sus puertas y funcionará normalmente, lo que incluye supermercados y malls, así como también cines, restaurantes, entre otros. En cuanto a los feriados irrenunciables, para este año se establecieron 5 días y desde ahora restan el 18 y 19 de septiembre y el próximo 25 de diciembre.
6 de la mañana con 4 minutos, revisamos los titulares. Emiten advertencia por precipitaciones moderadas a fuertes entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Hoy el sistema frontal se intensificará entre el Maule y el Biobío. En Santiago podrían caer hasta 150 milímetros de agua durante el fin de semana. El sistema frontal viene acompañado de fuertes vientos y marejadas. Advierten riesgo de remoción en masa. El gobierno anunció la suspensión de clases en 5 regiones para este viernes. La medida rige para Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins y Maule. Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la colaboración ante el pronóstico de precipitaciones. Identificaron 175 puntos críticos en la región metropolitana. Empresas eléctricas despliegan casi 3.000 cuadrillas. A 7 aumentó la cifra de fallecidos tras el violento accidente de tránsito en el barrio Franklin. El vehículo intentaba escapar de una fiscalización de carabineros. Todos los ocupantes, 5 hombres y 2 mujeres, fallecieron al interior del automóvil sin estrado. Este miércoles a las 15 horas se vota la mega reforma en la Cámara Alta. El Partido de la Gente mantiene en suspenso su postura tras reunirse con el ministro José García Ruminot. El ministro Claudio Alvarado sostuvo un encuentro con los senadores del PPD. El gobierno defendió la adaptabilidad laboral con un tope de 45 horas y una compensación posterior. El ministro Daniel Mas descartó que existan retrocesos en las condiciones de los trabajadores. Y en el mundo, el precio del petróleo se volvió a disparar tras el bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán. En Venezuela, los muertos por el doble terremoto llegan a 4.774. Y en el deporte, España derrotó a Francia y se transformó en el primer finalista del Mundial de Norteamérica. Su rival saldrá del partido de esta tarde entre Inglaterra y el actual campeón Argentina. Para el partido de hoy está prohibido el ingreso de banderas y alusiones a las Malvinas.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05, lo anticipábamos, se acerca un tren de sistemas frontales que afectará desde la región de Atacama a los lagos y no se descarta la presencia de tormentas eléctricas y fuertes marejadas en distintos puntos de la costa. En Santiago, en tanto, se espera que dentro de los próximos días precipiten cerca de 200 milímetros, una cifra cercana a lo que llueve en promedio en un año en la capital. Tema que abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Le hemos dicho que viene un tren de sistemas frontales que va a dejar intensas precipitaciones. Bueno, ¿va a llover tanto? ¿Qué regiones se van a ver afectadas? ¿Es cierto que va a llover así? Helio Bruford, está bien dicho, ¿no? Meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted. Déjeme contarle una cosa que me sucedió ayer. Le comenté a una gente en un cumpleaños que iba a llover mucho y me dijeron, ay, siempre los meteorólogos dicen que iba a llover tanto y nunca llueve como dicen. En esta ocasión parece que efectivamente sí va a llover así, ¿o no?
Esperemos que precipite lo que se está esperando. Estamos esperando precipitaciones desde la parte sur de la región de Atacama hasta principalmente la región de Los Lagos. Y tal como lo decía, con un tren de sistemas frontales va a llegar uno tras otro y eso a la larga se va a juntar todo como que si fuese un sistema frontal y va a dejar montos estimados que están en torno a los 200 milímetros en los valles de la zona central. Para en primera instancia del 19 de julio y luego tenemos el 20 un segundo pulso de sistema frontal que dejaría precipitaciones del 20 al 24 de julio.
O sea, desde el domingo para uno y entra inmediatamente otro el 20.
El 20,
el
justamente,
lunes.
Sí, el lunes.
Y los datos que hemos ido recibiendo también, y pendientes por supuesto de las informaciones que están entregando los distintos meteorólogos y la propia Dirección de Meteorología de Chile, es que aquí estamos hablando de una suerte de río atmosférico como categoría 5. ¿Es tan así? ¿Cuánta agua viene considerada en estos tres sistemas frontales?
Es categoría 4. Lo último análisis que indican, categoría 5 era cuando estaba en el océano, pero ahora que vemos que se está llegando a la Tierra, está pasando a categoría 4. Está bajando un poco su intensidad, pero eso no quiere decir que las precipitaciones dejen de ser intensas a raíz de este río atmosférico. El río atmosférico es un elemento de un sistema frontal y ese elemento que aporta la humedad necesaria para que el sistema frontal pueda dejar precipitaciones, pueda hacer caer precipitaciones.
Ya, es entonces, una condición, es un factor, no así un sistema en sí mismo.
Es un elemento del sistema frontal.
Perfecto, nos queda clarísimo ese punto, súper interesante también entenderlo así. Cuando hablamos de precipitaciones tan intensas como las que se prevén que vamos a tener, primero le quiero preguntar cuánto se está cuantificando en términos de lluvia, y dos, la famosa isoterma cero, que también genera preocupación.
A ver, para la región metropolitana estamos esperando, insisto, en estos 5 días de precipitaciones, montos que están entre los 150 y 200 milímetros en la región metropolitana y 300 a 330 milímetros en los sectores cordilleranos, con un isoterma cero que va a estar entre los 2.500 metros descendiendo a los 2.000 metros de altura. Este isoterma cero es mediana, no es ni alta ni baja. Entonces va a caer nieve en las partes que generalmente cae nieve y agua en las partes que generalmente cae agua.
Pero eso es una buena noticia, porque cuando cae agua en los sectores altos, finalmente se activan los riesgos también de eventuales desprendimientos de tierra, aludes, etcétera, etcétera.
Sí, justamente, y derrite la misma nieve que ya había presente antes de la llegada del sistema frontal. En este caso, esa nieve en los sectores más altos se va a conservar y va a precipitar de los niveles medios hacia abajo. Eso igual posiblemente pudiese traer algunas afectaciones como crecidas de río o desborde de algún canal, dependiendo también del estado de los canales, del estado de los ríos, si no están tapados con basura, si están bien mantenidos y existe la facilidad del agua para poder escurrir por estas vías.
Sí, perdona que lo interrumpa. Cuando se dice que va a llover 150 milímetros, 200 milímetros, 300 milímetros, a ver, pongámoslo un poquito en perspectiva para entender. ¿Cuánto llueve en promedio en Santiago?
En un año la media son 289 milímetros.
O sea, nos vamos
pero eso, es un año normal.
Ya, o sea, nos podemos concentrar solamente en un par de días con una cantidad importante de lo que es el promedio de lluvias de la región metropolitana.
Se podría concentrar en un par de días, pero eso es lo que registran las estaciones y con eso se hace la pluviometría. Entonces, no necesariamente es lo mismo. Ahora, por ejemplo, actualmente tenemos 23 milímetros de agua caída en lo que va del año. Y lo que deberíamos de llevar a esta fecha son aproximadamente cerca de los 180 milímetros. Entonces, con lo que caiga ahora, se espera que se recupere todo lo que no cayó en julio, en junio.
Nos vamos a poner al día, como por así decirlo, pero rápidamente.
Nos vamos a poner al día.
Estaba revisando la página de la Dirección Meteorológica de Chile y están con 5 alertas naranjas. ¿El color tiene algo que ver o no?
Me imagino. Sí y no. Ya, pero... tenemos avisos que son de color amarillo, las alertas que son naranja y las alarmas que son rojas, pero el color en sí no indica nada más que el tipo de avisamiento que lo que es.
Es que en SENAPRED, claro, utilizan las colores para hacer la analogía respecto del nivel de despliegue y de preocupación también sobre los fenómenos que se están viviendo. Particularmente las alertas que tenemos hoy día, viento moderado fuerte en las zonas de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Nevadas moderadas, precipitaciones moderadas, y me quiero ir también a lo que ha sido, y no lo encuentro acá como parte de las alertas, pero sí ya había ayer inquietud con las marejadas.
Las marejadas las ve el Servicio Meteorológico de la
Armada. ¿Ustedes no las ven?
No.
¿No hacen la advertencia tampoco?
Nuestras jurisdicciones desde la tierra, claro, hacia adentro. Y el Servicio Meteorológico de la Armada es desde la tierra hacia el mar.
Y ahora, ¿esto es parte también de este mismo sistema frontal que estamos enfrentando, las marejadas? Me imagino que usted maneja ese dato, ¿sí?
Lo más probable es que sí, porque en este sistema frontal, que no lo había mencionado, viene acompañado con vientos que posiblemente alcancen hasta 60 kilómetros por hora en los valles y sobre todo en los sectores costeros de la zona central completa, parte de la región de Atacama hasta la región de la Araucanía, y adicionalmente a eso estas alertas por viento están asociadas también a rachas con vientos de hasta 70 kilómetros por hora o inclusive en algunos lados hasta 80 kilómetros por hora. Y ese viento posiblemente sea el origen de las marejadas que se puedan ocurrir en el mar.
¿Y posibilidades de tormentas eléctricas vienen también en estos sistemas?
Sí, pero son muy pocas. No están avisadas, pero debería estar la probabilidad de alguna tormenta eléctrica. Entiéndase que tormenta eléctrica la llamamos y nos referimos a ella cuando ocurre un rayo, a lo menos, ya se convierte en tormenta eléctrica. Entonces, si se ve un rayo, estamos hablando de una tormenta eléctrica. No hay que esperar esa batería de rayos y truenos y lo que uno acostumbra ver en la televisión.
Sí, claro. Estaba viendo aquí ahora en la página del Servicio Meteorológico de la Armada y el aviso de temporal es de Caldera Constitución. ¿Qué tan habitual es tener un sistema o varios sistemas frontales que afecten una zona tan extensa en términos de territorio?
Es poca. O sea, los sistemas frontales en sí son grandes. Generalmente afectan desde la zona sur y la zona austral. Pero ahora, como estamos en una condición de niño, estos se mueven más hacia el norte y pueden llegar a donde comúnmente no llegan, que es, por ejemplo, la región de Coquimbo y parte de la región de Atacama. Entonces, teniendo en cuenta eso, sí, los sistemas frontales pueden afectar tantas regiones, no son poco comunes y se producen más en año niño. Eso sí, también hay que tener en cuenta que, a pesar de que en la región de Atacama y la región de Coquimbo no van a caer tantas precipitaciones, sí hay que tener cuidado en esas regiones porque esas regiones tienen muchas quebradas que han estado inactivas, que pueden estar tapadas con basura, que el polvo o la tierra que hay está muy suelta, entonces eso genera rápidamente barro y puede generar eventos de remoción en masa. Entonces, más que la zona central, más que la zona sur, está un poco mejor preparada para los sistemas frontales que la zona norte del país.
Ya, atención entonces con la zona norte. Queremos agradecerte mucho a Elio Bruford. Lo hemos dicho también, la posibilidad de prepararse para las precipitaciones. Hay que revisar las canaletas, los techos. Lo hemos estado contando acá también. Cargar baterías, porque esto además viene con vientos, como decías tú, Elio. Así que mucha preocupación, mucha ocupación también, más que quedarnos ahí mirando, ocuparnos también para prepararnos de buena manera para enfrentar estos sistemas frontales que van a comenzar a llegar con mucha fuerza dentro de las próximas horas. Elio Bruford, de la Dirección Meteorológica de Chile, muchas gracias.
Gracias a ti por el contacto.
Que te vaya muy bien, gracias.
6:16 y nos cambiamos de tema porque comenzó el juicio oral en contra de los acusados por el ataque al molino Grolmus. El fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, calificó el proceso como histórico. Nos cuenta Marcelo Castro.
En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete comenzó este martes el juicio oral por el ataque al molino Grolmus ocurrido la tarde del 29 de agosto de 2022 en Contulmo. Durante la primera jornada de juicio oral se dio lectura al acta de apertura y las acusaciones que presentaron tanto el Ministerio Público como los querellantes. En ese sentido, el presidente del tribunal, Julio Ramírez, aseveró que a una de las víctimas, Carlos Grolmus, se lo utilizó como escudo humano.
Procedieron a iniciar diversos foco de incendio independientes entre sí en la leñera, el molino y el museo familiar, resultando completamente destruidos por la acción del fuego. Un grupo de los imputados ingresó a una vivienda contigua y redujo violentamente a Carlos Enrique Grolmus Tile, de 79 años de edad, a quien sacaron del lugar y arrastraron hasta donde se encontraba apostada las dos camionetas, colocándolo en medio de la línea de fuego, utilizándolo como una especie de escudo humano con el objeto de evitar la acción defensiva de don Helmut y don Cristian. Luego lo agredieron con golpe de pie y puño. Uno de los imputados, provisto de una escopeta, le disparó a corta distancia a la altura de una de sus piernas.
Siguiendo esa línea, el fiscal del caso, Danilo Ramos, argumentó que en este ataque existió un ánimo homicida.
En aquel trayecto le dieron muerte a un pequeño animal de su propiedad. Lo colocaron como escudo humano para efecto de que al interior de la vivienda no siguieran efectuando disparos en contra de los sujetos. Finalmente, a don Carlos efectuaron un disparo a corta distancia en una de sus extremidades, provocando la pérdida, por cierto, de aquella, y sin perjuicio del riesgo vital que la misma víctima debió soportar durante varias semanas en un centro hospitalario. Y la secuencia de estos hechos que vengo describiendo se encuentra nada más con Christian Sid, con su padre don Nonato, a quien también interceptan. Comienza un forcejeo, le efectúan disparos a corta distancia a don Christian, uno de los cuales finalmente le provoca la pérdida definitiva de visión de uno de sus ojos, lesiones que, más allá, por cierto, de su gravedad y entidad, indudablemente tienen un ánimo homicida.
Mientras que el abogado querellante por el Ministerio de Seguridad Pública, Francisco Castro, sostuvo que por la hora en que se concretó el ataque al molino Grolmus, los atacantes buscaban que este fuera repelido por los afectados.
Ningún fuego se encendió solo ni las balas se han disparado al azar. Aquí operó una maquinaria de verdadero terror operando en perfecta sincronía. Cuando usted se pregunta, bueno, ¿y a qué hora pasó esto? Usted ve que el ataque comienza, digamos, cerca de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde las personas no están durmiendo, las personas están levantadas. Estamos en fecha 29 de agosto, que los acusados, dentro del concierto previo en el cual se organizan para realizar este ataque, saben que se van a encontrar con personas que no están durmiendo y que van a enfrentar precisamente acciones que pretenden repeler el ataque.
Desde la defensa de uno de los involucrados, en este caso de José Melgarejo, a cargo de la abogada Daniela Sierra, esperan durante esta etapa de juicio oral descartar la participación de su representado.
Estándar probatorio y las pruebas vertidas en juicio van a ser insuficientes como para demostrar la responsabilidad o la culpabilidad, ni siquiera la participación de una determinada organización de mi representado. En ese sentido, estamos tranquilos, esperando que se fortalezca y se defienda la independencia de los poderes del Estado. Si bien la violencia política ha permanecido en la zona, es absolutamente ilegal y vulneratorio el condenar a personas inocentes a propósito de que el Estado no puede resolver un conflicto que es antiguo.
En total son 19 los acusados, todos ellos integrantes de la resistencia mapuche lafkenche, quienes están acusados por los delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en calidad de frustrado, entre otros delitos, por lo que arriesgan hasta presidio perpetuo calificado.
6 de la mañana con 19 minutos y la región de O'Higgins activó un comité para la gestión del riesgo de desastres con el objetivo de coordinar las medidas preventivas ante la llegada de la lluvia, nos cuenta Emilio Araya.
El Servicio Nacional y Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, declaró alerta amarilla para la región de O'Higgins por un evento meteorológico pronosticado para los próximos días, cancelando así la alerta temprana preventiva que se mantenía vigente. De acuerdo con la información entregada por el organismo, desde este miércoles 15 hasta el viernes 17 de julio, se esperan intensas lluvias de hasta 90 milímetros en las provincias de Cachapoal y Colchagua y fuertes ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora de vientos con intensidad mayor en la provincia de Cardenal Caro. Así lo señaló Marcelo Montesinos, director regional de SENAPRED.
Tenemos desde el día jueves hasta el día sábado lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en la cordillera. Todas las condiciones propicias para que ocurran incluso remociones en masa, aluviones, desprendimiento de rocas, etcétera, en los sectores precordilleranos. Por lo tanto, quiero hacer un llamado enfático a la población a que no acudan a sectores de la precordillera, de la cordillera, a la cordillera, a la costa, a las quebradas, donde puedan haber desprendimiento de roca o algún tipo de aluvión. Tampoco acercarse a los cauces de los ríos.
Por otra parte, y tras la realización de una mesa técnica para monitorear las labores preventivas ante el sistema frontal que afectará a gran parte del país, el gobierno anunció la suspensión de clases para este viernes 17 de julio en la zona centro-sur del país. Así lo señaló Jorge Obarzúa, seremi de Educación.
Bueno, se tomó la decisión de suspender las clases para el día viernes de esta semana en toda la región de O'Higgins. Esto debido a que nosotros hasta el momento nosotros ya teníamos alrededor del 90% de los establecimientos educacionales con una suspensión por interferiado. Nosotros decidimos ampliarlo en virtud de los factores de riesgo que consideran estas lluvias.
Finalmente, de la Delegación Presidencial Regional de O'Higgins confirmaron que mantienen una coordinación permanente con los 33 municipios de la región con la finalidad de estar en constante monitoreo ante posibles emergencias.
6 de la mañana con 21 minutos y vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más informaciones acá en Noticias en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Semillas KWS, con más de 70 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad de maíz, raps, cereales y remolacha forrajera. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El sector frutícola chileno retomó el crecimiento en junio, registrando un alza de 3,4% respecto al mismo mes del año anterior, tras la contracción observada en mayo. Con ello, la actividad acumula un crecimiento de 1,6% durante el primer semestre del 2026. El repunte fue impulsado principalmente por el buen desempeño de las exportaciones de kiwis, manzanas y avellanas, destacando estas últimas como uno de los cultivos con mayor dinamismo y crecimiento en los mercados internacionales. El informe concluye con la recuperación que refleja una mayor diversificación de la fruticultura chilena y confirma que especies como las avellanas están ganando protagonismo como motor del crecimiento del sector exportador. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 26 minutos y estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura y nos vamos hasta la región de Valparaíso porque se activó un plan de emergencia ante la llegada del sistema frontal que podría dejar, como mencionábamos, hasta 200 milímetros de lluvia en la zona. Nos cuenta de esto Carlos Tapia.
Buenos días. El sistema frontal que se pronostica para la región de Valparaíso, donde incluso las precipitaciones pueden dejar hasta 200 milímetros de agua, mantiene la alerta a las autoridades. Por ello que ya comenzaron las distintas coordinaciones desde Senapred luego que la entidad decretara alerta temprana preventiva para la región de Valparaíso, producto de las lluvias. El delegado presidencial de la región, Manuel Millones, advirtió posibles problemas que se puedan generar por la acción de las lluvias, especialmente en Valparaíso y Viña del Mar.
Si se desarrolla la lluvia como está pronosticada de 200 milímetros en dos días, vamos a tener problemas complejos, especialmente en Valparaíso y Viña y en otras ciudades con topografía compleja, incluyendo probables remociones más. Estamos convocados a varios COGRIS en las provincias del interior, ciertamente también va a ser el problema allá. Tenemos que ya tenemos una preparación, tenemos mañana una reunión con el director nacional de Senapred, estamos en línea con el Ministerio del Interior, se han tomado todas las medidas para efectos de hacer las prevenciones, también están alerta las Fuerzas Armadas, que es lo que hemos hablado también ahora con Carabineros. Es decir, estamos tomando todos los resguardos para minimizar los impactos, fundamentalmente lo que corresponde a la coordinación.
Por su parte, el gobernador regional Rodrigo Mundaca anunció la disposición de los recursos del 2% para emergencias con el objetivo de financiar las medidas para enfrentar las consecuencias de los sistemas frontales.
Nos llegó una resolución de la DIPRES que señala que los recursos de emergencia hoy día se van a definir en la región a propósito de iniciativas de emergencia propuestas por el gobernador regional al COGRI, al Comité de Gestión de Riesgos de Desastre, o a propósito de que el COGRI levante iniciativas para atender la emergencia y que el gobierno regional, en particular el gobernador regional, considere pertinente. Esto es muy importante, porque objetivamente hoy día se descentralizan los recursos de emergencia que finalmente administran los gobiernos regionales, y es un avance en materia de descentralización. Es un avance porque finalmente, y a propósito de lo que se avecina, seguramente vamos a necesitar recursos, y recursos de rápida disposición.
En Viña del Mar se reforzó el plan invierno y una reunión de coordinación para evaluar las distintas medidas que se implementarán durante la emergencia. Así lo dio a conocer la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien dio cuenta de las acciones que se ejecutarán en la comuna.
Nosotros comenzamos desde marzo nuestro plan de invierno, que trata de diferentes acciones, entre ellas la limpieza de cauces, la limpieza de más de 1000 sumideros y la recuperación de una centena de espacios públicos, entre ellos muchas quebradas que estaban llenas de materiales, de escombros, en fin, basura. Esto va sumado al mantenimiento de diferentes estaciones meteorológicas. Tenemos más de 6 en diferentes puntos de la comuna, de modo tal que podemos ir monitoreando la carga hídrica, los vientos, en fin, de manera muy específica para desplegar a los equipos de gestión de riesgo y desastres de manera muy estratégica en el territorio y así ocupar muy bien los recursos también humanos del municipio. Nuestro compromiso en definitiva es que nos anticipamos, nos preparamos en este ciclo de la emergencia y actuar con la mayor coordinación posible.
Mientras que la sanitaria Esval dio cuenta de sus planes para enfrentar estas lluvias, en caso de que han señalado que están en acuartelamiento, según lo dio a conocer el gerente regional subrogante Alejandro Salas. Señalar de que el pronóstico indica que las lluvias llegarían durante la jornada del jueves y se mantendrán al menos hasta el próximo martes en la zona, dejando una gran cantidad de agua, fuertes vientos en la costa e intensas nevazones en la cordillera. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a revisar los titulares de esta jornada. Emiten advertencia por precipitaciones moderadas a fuertes entre las regiones de Atacama y Los Ríos. Hoy el sistema frontal se intensificará entre el Maule y el Biobío. En Santiago podrían caer hasta 150 milímetros de agua este fin de semana. El sistema frontal viene acompañado de fuertes vientos y marejadas, advierten riesgo de remoción en masa. El gobierno anunció la suspensión de clases en 5 regiones para la jornada del viernes. La medida rige para Coquimbo, Valparaíso, La Metropolitana, O'Higgins y Maule. Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a la colaboración ante el pronóstico de precipitaciones. Identifican 175 puntos críticos en la región metropolitana. Empresas eléctricas despliegan casi 3.000 cuadrillas. A 7 aumentó la cifra de fallecidos tras el violento accidente de tránsito en el barrio Franklin. El vehículo intentaba escapar de una fiscalización de carabineros. Todos sus ocupantes, 5 hombres y 2 mujeres, fallecieron al interior del automóvil siniestrado. Esta jornada, a las 15 horas, se vota la mega reforma en la Cámara Alta. El Partido de la Gente mantiene en suspenso su postura tras reunirse con el ministro José García Ruminot y el viceministro Claudio Alvarado sostuvo un encuentro con los senadores del PPD. El gobierno defendió la adaptabilidad laboral con un tope de 45 horas y una compensación posterior. Ministro Daniel Mas descartó que existan retrocesos en las condiciones de los trabajadores. En el mundo, el precio del petróleo se volvió a disparar tras el bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán. En Venezuela, los muertos por el doble terremoto llegan a 4.774. Y en el deporte, España derrotó a Francia y se transformó en el primer finalista del Mundial de Norteamérica. Su rival saldrá del partido de esta jornada entre Inglaterra y el actual campeón Argentina. Para el partido de hoy está prohibido el ingreso de banderas y alusiones a las Malvinas.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 927 pesos con 10 centavos. El euro tiene un valor de 1.059 pesos con 24 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 14 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 83 dólares con 30 centavos el barril. El WTI se transa en 79 dólares con 96 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana con 34 minutos y les contamos que el ministro Daniel Mas aseguró que las modificaciones al cálculo de la jornada laboral considera un tope de 45 horas a la semana. Pese a las críticas, desde el gobierno recalcaron que acá no va a haber ninguna modificación a la normativa. Desde el oficialismo llamaron a las exministras Camila Vallejo y Janet Jara a que tengan un poco de pudor considerando el mal momento del mercado laboral. Nos cuenta de esto Felipe Sobarzo.
Es un debate que sigue al rojo el de la ley de reducción de la jornada laboral tras un encuentro con representantes de partidos oficialistas. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aclaró que las modificaciones que tiene considerado el gobierno son de 45 horas tope a la semana. Esto luego de las críticas que se han levantado luego de conocer que el Ejecutivo va a impulsar un proyecto que cambia el método de cálculo de la jornada laboral en el país. La idea, dicen, es entregar mayor flexibilidad. Todo esto tras una cita con los partidos en donde abordaron el plan Modo Empleo de la Moneda. Una vez terminado el encuentro, el secretario de Estado dijo que acá no hay ninguna modificación respecto a las 40 horas, que lo que se busca con esto es que los sectores se puedan adaptar a los meses donde existe una mayor demanda laboral.
Acá no hay ninguna modificación respecto a las 40 horas. Lo que estamos buscando particularmente en el sector turismo, en un inicio, es dar adaptabilidad a esos meses donde hay muchísimo más trabajo y la verdad que por la rigidez del sistema laboral no permitía hacer todos los turnos. Esto tiene un tope de 45 horas, tiene un tope de horas de mayor trabajo y en el mes que se trabaje 45 horas después va a tener una compensación de menor trabajo. Así que en ese sentido no le vemos ningún problema.
El viceministro Mas dice que acá se va a seguir hablando con parlamentarios de oposición sobre el tema, ya que es importante ir sumando actores a los acuerdos. Tema obligado también fueron las críticas de las exministras Camila Vallejo y Janet Jara por el tema de las 40 horas al respecto. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, les pidió un poco de pudor considerando lo grave de la situación del mercado laboral del país.
Yo le quisiera pedir a las exministras Vallejo y Jara un poquito de pudor. La situación del empleo que tenemos hoy día en Chile es realmente mala y es la herencia de un gobierno que en esta materia fue deficiente, inoperante y negligente. A las ministras no les pedimos que colaboren porque sabemos que no lo quieren hacer, pero les pedimos al menos que no estorben con campañas del terror basadas en falsedades. Los chilenos van a trabajar 40 horas a la semana.
Desde el gremialismo catalogaron las palabras de las ex autoridades como una campaña del terror. Desde la oposición, en tanto, han sido críticos con el anuncio del Ejecutivo. Dicen que acá se altera de forma tramposa el objetivo central de la ley que fue aprobada de forma transversal en el Congreso. El senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Gastón Saavedra, asegura que eliminar derechos laborales no genera más inversión ni empleo.
Lo que requiere el país son inversiones, lo que requiere el país es seriedad a la hora de establecer los vínculos entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y por tanto eso no se ha dado. El tripartismo es la base de la construcción de acuerdos democráticos y al mismo tiempo de atracción de inversiones. Si usted no tiene eso, es muy difícil que solo centrando en eliminar derechos de los trabajadores, usted va a crecer o va a tener más inversiones o va a tener más empleo. Eso no va a pasar.
Esto cuando se conocieron los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas, que reveló que la mitad de las personas ocupadas en Chile recibió ingresos líquidos mensuales de 680 mil pesos o menos durante 2025. En tanto, el ingreso laboral promedio alcanzó los 962.945 pesos netos mensuales, lo que refleja la diferencia entre el promedio y la realidad de una gran parte de los trabajadores del país.
Y llegó la hora de saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura, porque en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con un nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y también te contamos que Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Auto es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a nuestro segundo alto comercial y ya volvemos con más y noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 40 minutos, estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura, una jornada clave se va a vivir hoy en el Congreso, a las 15 horas se vota la mega reforma en la Cámara Alta. El Partido de la Gente mantiene en suspenso su postura tras reunirse en las últimas horas con el ministro José García Ruminot de las Express, mientras que el viceministro del Interior y también vocero Claudio Alvarado sostuvo un encuentro con los senadores del PPD. Nos informa de todo esto Matías Guerrero.
Reuniones del gobierno con el PPD y el PDG y algunos descuelgues por parte del oficialismo es parte de lo que ha sucedido en la antesala de la votación, en particular del Senado, por la mega reforma, instancia que tendrá lugar hoy a las 3 de la tarde. Para afinar los últimos detalles, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, llegó al Congreso para reunirse con los senadores del PPD que suscribieron el acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria escalonada para que reconsideren su voto a favor. Sin embargo, estos intentos de diálogo de Alvarado fueron frustrados debido a que los parlamentarios se expresaban cerrados a retomar un entendimiento con el gobierno luego de ver defraudadas las confianzas con el movimiento del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En ese sentido, el presidente del PPD, Raúl Soto, al ser consultado por la posibilidad de que los senadores rechacen su propio acuerdo y estimen ir al Tribunal Constitucional, el tribunal respaldó sus decisiones y explicó que se trata de temas distintos.
Aquí se rompieron las confianzas y en eso tienen absolutamente el respaldo del
partido. ¿No es contradictorio?
Para nada, porque la constitucionalidad que se está revisando por parte de la invariabilidad no tiene que ver con los años de esta, ¿verdad? Lo que hicieron los senadores fue bajar de 25 a 10 años y eso no es lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es el mecanismo en sí mismo y cómo este conversa o no con los principios democráticos que están consagrados en nuestro ordenamiento constitucional.
Palabras del presidente del PPD que emitió posterior a una reunión de la oposición para tomar definiciones de cara a la agenda legislativa. En ese contexto, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, criticó al gobierno por realizar la votación en medio del sistema frontal que está afectando a diversas regiones y también confirmó que la oposición recurrirá al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y artículos medioambientales del megaproyecto.
La verdad es que el gobierno debería haberse preocupado de este frente de mal tiempo, concentrar sus esfuerzos allí y no en apurar una votación que de todas maneras, como todos saben, tienen los votos y la van a ganar. Por lo tanto, apurar esto no tenía ningún sentido y mañana es el día en que se va a votar. Nosotros hemos estado conversando con los distintos jefes de bancada para enfrentar esto en el Tribunal Constitucional, como todos saben, en temas de invariabilidad, en temas medioambientales. Ahí ya hay una primera decisión que se ratifica.
Por parte del oficialismo, el sector goza de cierta tranquilidad, ya que cuenta con la mayoría simple de 26 votos para aprobar la mayoría de las indicaciones. Sin embargo, podrían presentarse algunos descuelgues en ciertos temas. Uno de ellos, el senador de Demócratas, Matías Walker, advirtió que votará en contra de la exención de contribuciones a mayores de 65 años si es que el gobierno no ingresa una indicación para compensar los recursos de los municipios.
Yo no voy a votar a favor la exención de contribuciones si no se garantiza estos recursos a los municipios de Chile. Le hemos planteado al gobierno es que esta garantía de compensación de esos recursos tiene que hacerse vía indicación. No basta con un protocolo de acuerdo, no basta con una declaración de buenas intenciones. En la ley tiene que garantizarse esos recursos porque es la única manera de llegar a los municipios.
Por otro lado, desde el Partido Republicano se mantienen confiados en que ya cuentan con la mayoría simple, pero de todas formas realizaron un llamado a los senadores del PPD a respetar el acuerdo refrendado la semana pasada. Así lo declaró el senador y presidente de la tienda, Arturo Esquella.
Quienes estamos en el debate, quienes vimos pasar el proyecto por nuestras comisiones, sabemos que los votos de alguna u otra manera están. Habrá algunas medidas que van a ser más ajustadas, otras van a ser más holgadas, pero independiente de eso, yo apelaría a cumplir con la palabra. Es el llamado que se le hace a todos los parlamentarios, no solo los tres o cuatro que estuvieron en esa discusión a propósito de la invariabilidad y los cambios que se hicieron. Si no hubo otro cambio, uno no entendería que esos parlamentarios no asintieran, digamos, con su voto en el texto que se va a poner sobre la mesa.
En cuanto al gobierno, tras las críticas recibidas respecto de llevar adelante la votación en medio de las fuertes lluvias, el ministro de las Express, José García Ruminot, descartó aplazar la citación de la sala, afirmando que les interesa que se tramite lo antes posible.
Mire, aplazar la votación no, nos interesa que cuanto antes este proyecto sea votado, tanto en el Senado, luego ir a la Cámara de Diputados en tercer trámite y luego de eso terminar y completar el trámite. Nos interesa que pronto sea ley de la República.
García, al ser consultado por posibles cambios a la mega reforma para asegurar más votos, dijo que las compensaciones al Fondo Común Municipal serán estudiadas, a la vez que descartó por completo una rebaja del impuesto a los combustibles, condición que sugirió el senador del PPD, Pedro Araya, para contar con su voto a favor. También el ministro aseguró que se encuentran acelerando el proyecto que permite la devolución del IVA en medicamentos y pañales, el cual sería la moneda de cambio para que el PDG apruebe enmiendas de cara a la próxima votación que tendrá lugar en la Cámara Baja. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo conversaciones con el PDG para evitar que la mega reforma caiga a una comisión mixta, la que dilataría la discusión más allá de julio, que es el plazo del gobierno para despachar a ley la mega reforma.
Ya, entonces vamos a quedar atentos a lo que va a suceder esta tarde ahí en el Senado. Hasta total despacho está programado entonces la votación de esta mega reforma, el primer gran proyecto del gobierno de José Antonio Kast, con el cual busca, entre otros, subsanar temas físicos, también económicos y también de carácter institucional. 6 de la mañana con 47 minutos y les contamos que la región de la Araucanía se mantiene bajo alerta temprana preventiva en medio del sistema frontal que afecta a esta zona. Desde Senapred advirtieron que van a existir intensas lluvias, nieve y también fuertes vientos, nos informa Cristian Cárez.
A eso del mediodía de ayer comenzó a notarse la llegada del sistema frontal en la región de la Araucanía. Todo se inició con viento y durante la noche de ayer las precipitaciones fueron intensas y en poco tiempo el agua caída inició los primeros anegamientos en las calles. Al viento y la lluvia de los próximos días se suma un nuevo evento en la zona costera. El director de Senapred en la región, Ian Gorayev, actualizó el pronóstico y confirmó fuertes rachas de viento en la zona valle.
Al momento se suma una alerta temprana preventiva por marejadas anormales a contar del día jueves hasta el sábado 18 de julio. Además, se actualizó el viento para el día jueves también en el valle de la región hasta 90 kilómetros por hora. Y el resto de la costa y la cordillera de la costa, 70 kilómetros las rachas.
En la provincia de Malleco se concentrará la atención de las autoridades. Angol, Purén, Los Sauces, Lumaco y Renaico, algunas de las comunas de la zona norte de la Araucanía que estarán más expuestas a posibles situaciones de emergencia, producto de la gran cantidad de precipitaciones, así lo dijo el delegado presidencial en la zona, Francisco Lubetich.
Nos preocupa la situación que pudiese suceder en Malleco, que es la provincia que la vez anterior no fue afectada desde el punto de vista de las lluvias y los vientos, y que ahora, por el sistema frontal que se espera, que no es uno, sino que son varios, de aquí a 5 o 6 días más, podría verse con algunas afectaciones, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la zona de Nahuel Buta y las comunas aledañas.
El monitoreo es constante en la zona. Durante esta jornada se realizará un nuevo COGRID regional con la intención de recoger un balance de las comunas, antecedentes que permitirán evidenciar posibles daños a viviendas u otras emergencias generadas por el viento y la lluvia.
Ya, atentos también quedamos a la situación entonces en la novena región. Recordar que ya ha comenzado a precipitar en algunos puntos de nuestro país, pero lo más intenso se debería aproximar dentro de las próximas horas, así que también hacer caso a las recomendaciones que han entregado las autoridades. Y seguimos en este tema porque emitieron una advertencia agrometeorológica por precipitaciones moderadas a fuertes entre las regiones de Atacama y Los Ríos. En Santiago son cerca de 150 los milímetros que se proyectan puedan caer durante los próximos días. El gobierno también anunció la suspensión de clases en 5 regiones para el día viernes. Esto será en Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule. Todo el detalle, las recomendaciones y el despliegue del gobierno en el informe de Carolina Flores.
Con un fuerte llamado a la corresponsabilidad, las autoridades intensificaron las coordinaciones para enfrentar el sistema frontal que ingresará este jueves y que podría dejar más de 200 milímetros de lluvia en la región metropolitana, además de fuertes vientos y marejadas en distintos puntos del país. En ese sentido, desde el gobierno decretaron alerta meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la metropolitana. La principal preocupación radica en que corresponde a un evento poco habitual, tanto por la intensidad como por la duración de las lluvias. A esto se suma que ocurrirá en medio de un fin de semana largo, lo que podría incentivar los desplazamientos hacia sectores de riesgo, como cordilleranos y el borde costero. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast emplazó a la ciudadanía a colaborar con las medidas preventivas, evitar acercarse a estas zonas y apoyar labores como la limpieza de canaletas y sumideros.
Nada más importante que el autocuidado, y en esto tenemos que reiterarle a todas las personas, no se internen en zonas cordilleranas donde pudieran ver arriesgadas su integridad física. No se acerquen al borde costero si es que hay anunciado marejadas. Que nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua que pueda estar cercano a su vivienda. Que vean quiénes están hoy día en una condición de soledad. Que se preocupen de que hasta esas personas tengan el kit básico.
El llamado respecto del borde costero cobra especial relevancia luego de que SENAPRED confirmó un aviso por marejadas anormales, el cual estará presente desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio. Según precisaron, se verá afectado desde el sector de Huasco hasta el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Más detalles los entregó la directora del organismo, Alicia Cebrián.
Efectivamente, se ha emitido el aviso por marejadas anormales entre el Golfo de Penas y la provincia de Huasco, incluida además el archipiélago de Juan Fernández. Entonces está confirmado que al sistema frontal se suma además un aviso por marejadas anormales, condición que es muy riesgosa para las personas de acercarse al borde costero. Entonces les pedimos por favor informarse, hacer caso de esta solicitud de no acercarse al borde costero.
En paralelo, las autoridades regionales continúan monitoreando los sectores más expuestos. Según informó el gobierno de Santiago, existen 175 puntos críticos identificados en la región, de los cuales 74 presentan un nivel de riesgo elevado. En ese sentido, ya fueron desplegadas motobombas, maquinarias y equipos de emergencia para responder ante eventuales anegamientos, crecidas de cauces y caídas de árboles. Si bien el gobernador Claudio Rego insistió en la importancia de la corresponsabilidad, hizo un llamado a mantener la calma.
Sin exagerar, sin alarmar, hacemos un llamado a la corresponsabilidad, a que cada vecino de Santiago revise sus canaletas, revise los sumideros de agua y lluvia, que durante el sistema frontal reporte a la autoridad a través de este sistema que tenemos de respuesta. Vamos a estar informando a todos los actores. Y lo más importante es que mantengamos la calma y evitemos salir cuando hay demasiada lluvia.
Y si bien los municipios también reforzaron los trabajos preventivos, alcaldes como Miguel Concha de Peñalolén e Ítalo Bravo de Pudahuel advirtieron que ninguna comuna está completamente preparada para enfrentar un evento de esta magnitud. En ese sentido, reiteraron la importancia de que los vecinos colaboren y eviten desplazamientos innecesarios.
Hemos limpiado sumideros, estamos revisando las quebradas, nos ayudan para evitar cualquier tipo de aluvión o remoción en masa. Los equipos municipales van a estar desplegados en terreno. Vamos a recibir casi todo el agua promedio de un año normal.
Ninguna comuna de la región está preparada para tanta agua en tan poco tiempo. Entonces, decirle a nuestra comunidad que contamos con su responsabilidad. Más de 30.000 vecinos hemos capacitado en respuesta a la emergencia y esperemos entonces que esta primera respuesta sea la prevención, sea el cuidado y sea también la respuesta comunitaria.
Ante este escenario, las autoridades confirmaron la suspensión de clases para este viernes 17 en la región de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Metropolitana. Esto como una medida preventiva para reducir los desplazamientos durante las horas de mayor intensidad. Asimismo, reiteraron el llamado a las empresas eléctricas a reforzar sus cuadrillas y canales de atención ante eventuales cortes de energía.
Ya están todas las recomendaciones, el despliegue que están haciendo las autoridades y este llamado también al autocuidado durante los próximos días, evitar salir si es que está lloviendo con mucha intensidad, trasladarse también entre regiones, se está recomendando evitarlo. Hoy también se suspendieron las clases, según informó el Ministerio de Educación, en la región del Ñuble y también Biobío, y en las últimas horas, tras una reunión en Senapred, se dio cuenta que entre las regiones de Atacama y Los Ríos había hasta anoche un total de 20.069 clientes sin luz eléctrica. También se refirieron a situaciones específicas como lo que se reportó en la región del Biobío durante la jornada, que a causa de subida del estero Bellavista en Tomé hay 9 viviendas que están afectadas en evaluación. Reuniones que van a estar durante toda esta jornada y durante los siguientes días de las autoridades para ir dando respuesta entonces a este tren de sistemas frontales que van a comenzar a arribar a distintos puntos de nuestro país. Nosotros les contamos que hasta ahora en Santiago tenemos cielo cubierto con 11,4 grados de temperatura, una humedad relativa en el ambiente de un 67% y vamos a llegar tan solo a 14 grados de máxima para este día miércoles 15 de julio, según indica a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Nosotros nos comenzamos a despedir luego de esta hora de noticias. Recuerde que puede revisar todas las informaciones en nuestra página web www.radioagricultura.cl y vamos a estar informando minuto a minuto lo que está sucediendo en gran parte del territorio nacional con este sistema frontal que va a afectar a partir de las próximas horas a la zona centro-norte y también centro-sur. Nos despedimos. Usted continúa en compañía de Radio Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.